Muy buenas noches, querida audiencia de Radio María. Estamos para un nuevo programa de Por la Vida. Este ciclo que semana a semana, los martes por la noche, trata los temas de la bioética, las discusiones biotecnológicas que inciden en la vida humana a la luz de la bioética personalista y el magisterio de la Iglesia Católica. Como siempre, le agradecemos a Federico Stucker en la operación y a Adriana Gile en la producción de parte de la radio y a todo el equipo de Por la Vida, Inés Frank, Inés Candizano, Rodrigo Bustos, Laura Nijamín, que ahora va a estar con nosotros, Daniel Vargas, que hoy tiene su columna, Pedro Crespis, María Justa Repi, Sofía Beltrán, que hacen posible este programa. Bueno, comenzamos como cada martes pasando revista a las noticias de la semana. Y bueno, en este caso, la noticia que va a dominar el programa nos viene de Uruguay, porque se ha aprobado, como muchos de ustedes habrán oído, la ley de eutanasia en ese país. Y para hablar de esto, la tenemos acá al aire a Laura Nijamín. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás?
Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo se encuentran todos?
Bien, muy bien. Aquí, gracias por
sumarte. Tanto tiempo. ¿Me extrañaron?
Sí, hace un mes más o menos. Y bueno, sabemos que son muchas las obligaciones, pero te agradezco muchísimo que te abras el tiempo para estar ahora a la noche con nosotros. ¿Y qué nos traes desde el Uruguay? ¿Qué nos puedes contar de lo que pasó en Uruguay?
Bueno, lo que les puedo contar es que el 15 de octubre la Cámara de Senadores de la República Oriental del Uruguay sancionó la ley de muerte digna, la regulación que legaliza la eutanasia en ese país. El proyecto fue aprobado por una mayoría de 20 senadores sobre 31 parlamentarios presentes. Se espera que la ley entre en vigor a mediados del 2026. Vamos a recordar un poco los requisitos porque esta ley ya la mencionamos hace casi 2 meses, en agosto, y los requisitos para exigir la eutanasia son que la persona sea mayor de edad, que sea psíquicamente apta, que tenga ciudadanía uruguaya, natural o legal, en caso de ser extranjero, acreditar residencia habitual en el país. Esta condición hace referencia también a la nulidad de posibilidades de que Uruguay se convierta en un destino de turismo de eutanasia, ya que solamente los centros que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud pueden facilitar el procedimiento. Es decir, no podrán instalarse clínicas privadas ni especializadas que atiendan extranjeros para que estos puedan realizar esta práctica en este país. Y que la persona curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, padezca sufrimientos que le resultan insoportables. En ambos casos, se estipula que haya una grave y progresiva deterioro de su calidad de vida. Y a esto le hicieron muchas críticas por esta parte de condiciones de salud irreversibles, porque lo que implica es una amplitud de causales, de motivos para pedir la eutanasia, permitiendo así, por ejemplo, motivos como la vejez o otras patologías que no siempre son irreversibles o que son de esta calaña que han determinado de enfermedades terminales y que amplían este aspecto de personas que pueden exigir o pedir la eutanasia.
Sí, este punto vamos a estar hablando hoy con el abogado Diego Velasco Suárez, doctor en Derecho y profesor en Montevideo, que es uno de los que trabajó en el Grupo Prudencia Uruguay. Va a estar contándonos y analizando en detalle este tema muy importante que vos estás mencionando, porque uno de los, siempre que se discute una ley de eutanasia, la determinación del legislador de quiénes son eutanasiables, podríamos decir, es muy crítica, ¿no? Y entonces en este caso, como vos decías bien, se contempla, por un lado, los que están en la situación de terminal, pero también los que tienen un sufrimiento que la propia persona considera como insoportable, y lo cual lo hace sumamente subjetivo y no le exige a este segundo supuesto que se trate de una situación terminal, con lo cual amplía muchísimo los casos y va a dar lugar a una controversia grande, importante, en torno a cómo interpretar esa causal. Así que allí hay un tema. Bueno, obviamente el problema es de fondo, vinculado con el derecho a la vida, pero hay hay una de las, digamos, de las normas claves, de los artículos claves cuando uno analiza una ley de eutanasia, siempre tiene que ir al artículo que refiere a quiénes están habilitados, quiénes son los que pueden pedir la eutanasia, para ver si cuán abierto, cuán, digamos, restringido es el legislador. Y esto, claro, impacta sobre muchas personas que quizás están sufriendo, pero es un sufrimiento que se podría superar con cuidados paliativos, pero claro, si la persona no lo percibe como insufrible, como una situación que no puede soportar, claro, esto plantea que podría pedir la eutanasia a gente que estaría bien con cuidados paliativos. Lo vamos a hablar a fondo con Diego Velasco, pero es un buen punto.
¿Le puedo hacer una pregunta? Porque
no.
¿Cuál sería entonces, qué pesaría más, la autopercepción que tenga el paciente o un diagnóstico clínico de un médico que, bueno, tiene por detrás una carrera y que puede diagnosticar o puede entender mejor qué enfermedad se trata?
Porque, no, es una
pregunta. Porque también la persona que padece depresión, la depresión no es curable, es tratable. O la persona que sufre de una adicción a una sustancia como drogas o alcohol, también es un tratamiento de todos los días hasta que, bueno, llega a un estado de normalidad, pero siempre puede haber una recaída. Entonces, ¿cuál es el punto de autopercepción y lo que un médico, que claramente puede pasar, pero el que tenga una profesión, una carrera o una especialización que pueda determinar si es tratable o no?
Bien, es una buena pregunta. En realidad, la primera condición que dice la ley es objetiva, una patología incurable e irreversible en etapa terminal. La segunda condición, que es condiciones de salud o patologías que le produzcan incurables y irreversibles, que le produzcan un sufrimiento insoportable, es claramente subjetiva. Después, por supuesto, veremos, habrá que ver, seguramente habrá una reglamentación de la ley, y quizás en la reglamentación ponen algún criterio objetivo. Los médicos a veces trabajan lo que se llaman escalas del dolor, y entonces en función de eso señalan qué es lo insoportable, pero tal como está redactado, termina en un componente enormemente autopercibido, como vos dijiste, lo va a explicar luego Diego Velasco, pero vamos a tener en cuenta que esta dimensión es percepción subjetiva, así que en ese sentido el proyecto de la ley aprobada se mueve en ese terreno, sí.
Bueno, voy a continuar, hablaremos del procedimiento, de cómo esta persona que requiere o que exige el pedido de eutanasia puede llegar en términos formales a la concretización de dicho fin. ¿Qué le parece?
Sí, me parece perfecto, vamos con el procedimiento.
Bueno, yo lo dividí o lo esquematicé en 5 pasos, así que pobres de ustedes que tienen que escucharme. El paso número 1 es la eutanasia. La eutanasia debe pedirla personalmente quien quiere recibir asistencia para morir a un médico por medio de un escrito que firmará en su presencia. Eso quiere decir, la persona que requiere la eutanasia la quiere pedir personalmente y por escrito le tiene que hacer llegar a un médico y tiene que firmarlo delante de ese médico, esa autorización o ese pedido. El paso número 2, el médico actuante verifica si se cumplen los requisitos legales, o sea, la patología terminal o sufrimientos insoportables e incurables, en un plazo de 3 días. Y dialoga con el paciente, informando sobre tratamientos y cuidados paliativos. En el paso número 3, es una doble confirmación médica. Si el primer médico lo considera admisible, debe intervenir un segundo médico para que estudie el caso y se pronuncie en un máximo de 5 días. Si el segundo médico lo rechaza, interviene una junta médica. En el paso número 4 trata de ratificación final. El paciente tiene una segunda entrevista donde debe ratificar por escrito su voluntad de poner fin a su vida ante el médico y 2 testigos. Esto debe ocurrir al menos 5 días después del inicio del procedimiento. Y paso número 5 de ejecución, el médico proceda a dar muerte al paciente cuando y donde el paciente lo decida. Acá
Bien.
Lo podemos considerar también como un suicidio asistido, como pasa en Suiza.
No. Este es una,
¿o no?
Es una ley de eutanasia, claramente, donde no está previsto el suicidio asistido. Por supuesto, vamos a preguntarle estos temas, vamos a hablarlo con Diego Velasco. Tiene un impacto, es como una, hay un impacto vinculado con el suicidio, pero no es un supuesto del médico, es el que administra la sustancia. Acá el punto es que, a diferencia de otros países, Uruguay hace la opción por una doble instancia, doble opinión médica, que si el segundo llega a decir que no, puede haber una junta que decide, digamos, digamos, que resuelve el conflicto entre los dos médicos que difieran, pero cualquier control es posterior a la muerte. Es decir, una vez que tienen la doble opinión, se ejecuta la eutanasia y luego todo ese expediente se eleva a una comisión revisora que hace como un chequeo ex post. Esto difiere de otros países como España, donde el chequeo es previo a hacer la eutanasia. Así que esta es una de las opciones. El procedimiento vos lo explicaste muy bien, y después de ese quinto paso, y una vez que ha muerto el paciente, se hace diríamos, un sexto paso, que es elevar todo a esa comisión.
Sí. No, el tema es cuando te dice cuándo y dónde el paciente lo decida, termina siendo un poco preocupante también, pero bueno, entenderemos a los fines de la ley lo que vaya también a concretarse en los casos concretos. Para finalizar, una conclusión final y algo que me pareció es, Uruguay es un país territorialmente muy cercano a nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, tenemos muchas costumbres en común. Y tener que un país tan cercano y tan propio en ciertas costumbres haya tomado esta perspectiva de ley, haya adoptado esta decisión, esta manera de ejercer este derecho, mal llamado derecho, es preocupante, porque acá nosotros tenemos varios proyectos de ley que todavía no llegaron a concretizarse o a pasar de nuevo en este año. Pero es preocupante cómo nos puede tocar y las referencias que nosotros podamos tener. Y esto también implica en el sistema de salud, porque es un problema también de base. Bueno, si nosotros estamos de alguna manera garantizando el mal llamado derecho a la muerte, ¿qué pasa con los que siguen vivos y requieren de salud? ¿En qué posición los pones si encima no tenés cuidados paliativos? Bueno, son problemas mucho más de fondo que acá no vamos a poder resolver en este corto tiempo, pero bueno.
Vale la mención. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por traernos el resumen. Es un excelente puntapié para lo que vamos a tener luego. En el bloque siguiente vamos a estar conversando entonces con Diego Velasco Suárez, que es profesor en la Universidad de Montevideo, y va a comentar ya desde... bueno, la experiencia más directa de haber participado en las deliberaciones, en las comisiones. Obviamente no es legislador, pero sí ha sido un activo miembro de Prudencia Uruguay, así que vamos a tener la opinión de él en el próximo bloque. Bueno, gracias Laura por este informe, y bueno, esperamos que tenerte en un próximo programa con más noticias en Por la Vida. ¿Estamos?
Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, esto fue el primer bloque de Por la Vida. Gracias a quienes nos están escuchando, y los invitamos a hacer una pausa musical, y al regresar ya estamos conversando con Diego Velasco Suárez del Uruguay, profesor de Derecho, que va a hablar sobre la ley de eutanasia en ese país.
Dedicado a los que resisten con honor, para los que se visten de valor, le hablo a este pueblo digno y vencedor. La resistencia dice, aquí estoy, La resistencia dice, aquí estoy, porque somos la lucha, el combate, la resistencia que nace, somos la vida en la muerte, un pueblo vivo y fuerte, un pueblo vivo. Valientes, nadamos contra la corriente. Somos la voz que expresa firmeza y destreza que nos atraviesa. Porque hacemos historia, tenemos memoria de lo que perdimos. Escuchamos el canto, tenemos el llanto del niño. Escuchamos el canto, tenemos el llanto del niño. Porque somos la lucha, el combate, la resistencia que nace, somos la vida en la muerte, un pueblo vivo y fuerte.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María, y le voy a dar la bienvenida a Diego Velasco Suárez. Él es profesor de Derecho en la Universidad de Montevideo y ha sido uno de los abogados que más ha estudiado la ley de eutanasia, que lamentablemente se aprobó en Uruguay, en el vecino país, en estos días. Ha escrito un libro muy, muy completo sobre el tema, ha escrito aportes que fueron enviados a las mismas comisiones del Senado y de diputados con comentarios a la ley. Y bueno, tenemos el gusto de poder charlar con él aquí en Por la Vida para conocer un poco más de qué trata la ley y hacer una valoración desde la bioética, ¿no? Diego, buenas noches, muchas gracias por sumarte a Por la Vida.
Muchas gracias, un gusto, Nicolás. La verdad es que encantado de poder compartir un poquito las experiencias de aquí de Uruguay.
Bárbaro. Bueno, Diego, contanos un poco en qué consiste esta ley que aprobó Uruguay, qué tiene de particular, cuáles son sus características.
Y la ley tiene como característica que empezó con algo más minimalista, que era tratar la eutanasia desde un punto de vista de que dejara de ser delito. Eso fue el proyecto inicial que se planteó en 2020, y después, por un legislador, Ope Pasquet, del Partido Colorado, con una visión que él mismo planteaba que era una visión radicalmente liberal, que lo que consideraba es que las personas tienen derecho a decidir poner fin a su vida y que, de una manera un poco contradictoria, lo limitaba a aquellas personas que tuvieran un sufrimiento insoportable o una enfermedad terminal incurable e irreversible. En función de esta postura liberal, decía, no se obliga a nadie a hacer eutanasia. Es decir, se prevé que la eutanasia tenga que ser hecha por los médicos, en instituciones médicas, pero no hay obligación ni de las instituciones médicas, ni de los médicos, ni del Estado de hacer eutanasia. Bueno, este proyecto inicial fue modificado cuando, más que modificado, el Frente Amplio, que es la coalición de izquierda, fundamentalmente liderado por el doctor Galo, planteó otro proyecto muy diferente, porque lo que se estableció allí es que el Estado es el que debe procurar, el que tiene el deber de ofrecer la eutanasia a determinadas personas. Y eso se concreta en que las instituciones médicas son las que tienen el deber puesto por el Estado de ofrecer la eutanasia, y los médicos, a pesar de que tienen una ley específica que reconoce su código de ética médica, les modifica el código de ética en donde tienen prohibida la eutanasia y establece que queda derogado el artículo 46 del código de ética médica, es decir, que se establece una nueva profesión propiamente, porque hasta ahora en Uruguay estaba prohibida la pena de muerte, nadie tenía el deber de matar. Ahora se establece el deber de matar y en vez de establecer una nueva profesión que haya libertad de trabajo y de profesión que está consagrada en la Constitución, de que la elijan quienes quieran, lo que se hace es cambiarles una profesión ya existente a los médicos y establecer este deber de los médicos de provocar la muerte en estas condiciones, ¿no? Y además un deber nuevo que nunca tuvo nadie en Uruguay tampoco, que es el deber de juzgar, de acuerdo a esta ley, que una persona perdió el derecho a la vida, ya no hay deber de no matarlo, que es el núcleo esencial del derecho a la vida, y pasaron a tener las instituciones médicas y a través de los médicos el deber de matarlo. Este juicio lo hacen, curiosamente, dos médicos que estarían implicados en el delito de homicidio en caso de que no se respetara la ley, es decir, que no se tuviera en cuenta a alguien eutanasiable, sino a una vida no eutanasiable, o que la persona no lo hubiera pedido con una voluntad libre, firme y seria, como dice la ley. Entonces, este es un cambio muy, muy radical, porque el Estado es el que pasa ya no solo a desproteger el derecho a la vida, sino que es el que pasa a provocar la muerte, a ofrecer la muerte y a provocarla estableciendo estos deberes. Es una violación institucional del primer derecho humano, que es el derecho a la vida, y el primer principio de la democracia, que es la igualdad de derechos de todos ante la ley, estableciendo esta discriminación entre vidas renunciables y vidas irrenunciables, vidas con valor y vidas sin valor social, ¿sí? Vida sin valor social de orden público, y que por eso es que pueden ser renunciadas, y que la sociedad no las valora, salvo que ellos se valoren.
Claro.
Entonces, este es el cambio así más general, macro, que se está produciendo en el ordenamiento jurídico uruguayo. Ese es el primer problema que podríamos decir hay en este momento, ¿no?
Diego, en la explicación hacías referencia a ese cambio entre la iniciativa inicial y una iniciativa más, más centrada en esto del deber de matar, del ofrecimiento de una prestación médica, del cambio en la profesión médica, en el código de ética, y hacías referencia a las causales. ¿Podrías precisar más? Porque muchas veces la gente interpreta que esto está referido siempre a casos de enfermedades terminales, pero entiendo que la redacción final de la ley no es así.
Efectivamente, es decir, ahí yo planteé cuáles eran las causales en el proyecto de ley de Ope Pasquet, pero en este proyecto de ley, en vez de ser enfermedades incurables y terminales, se distinguieron, por un lado, las enfermedades incurables en estado terminal, las cuales no necesitan otro requisito más que eso. Es decir, no es necesario siquiera invocar el sufrimiento. El sufrimiento insoportable, que se considere subjetivamente insoportable, está ligado a las otras causales. La primera causal es toda persona psíquicamente apta, mayor de edad, que curse el estado terminal de una enfermedad incurable e irreversible. Esa es la primer causal. Y después agrega aquellas personas que tengan una enfermedad incurable o, es otro o más, o condición de salud irreversibles que les ocasionen un sufrimiento que les resulte insoportable. Es decir, que la insoportabilidad subjetiva del sufrimiento está ligada solamente a las otras dos causales. Y las otras dos causales no tiene mucha discusión el concepto de enfermedad incurable. Son todas las patologías crónicas, son incurables. ¿sí? Cualquiera que tenga una patología crónica que le cause un sufrimiento que él considere insoportable va a estar incluido dentro de esto. En cambio, el concepto de condiciones de salud, que es un concepto que está definido en la OMS, pero que no siempre que les hemos planteado a los legisladores condición de salud, incluye todas las discapacidades congénitas y adquiridas, e incluye la vejez. Entonces, ¿ustedes quieren esto? Y siempre nos han dicho, no, ustedes están exagerando, pero nunca aclararon. E incluso ahora en la discusión parlamentaria en el Senado, hubo un senador que puso una lista de exclusiones para limitar el concepto y dijeron, y no las aceptaron. Entonces, y además una de las legisladoras, la Constanza Moreira del Frente Amplio, dijo, bueno, esta es una, en un país tan con una población tan envejecida como Uruguay, es muy bienvenida esta ley de eutanasia. Entonces, bueno, por lo menos la aceptación clara de que es para los ancianos quedó dicha por una legisladora y está en el concepto de condiciones de salud irreversible. Pero hay otra condición que se agregó aquí que es para todos los casos. Y si para todos los casos lo que se requiere es mayoría de edad, aptitud psíquica, aunque no se establece ningún control de la aptitud psíquica, y es parte de lo que se les cuestionó. ¿Cómo van a decir apto psíquicamente? Y no quisieron poner un médico psiquiatra que evalúe la aptitud psíquica. Pero bueno, además de estas dos condiciones, la otra condición general que pusieron es altamente discriminatoria, porque dice, en todo caso, con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Entonces, siempre les hemos cuestionado, a igual enfermedad en estado terminal o enfermedad incurable, o a igual condición de salud, vejez, discapacidad, ¿quién tiene peor calidad de vida? ¿El rico o el pobre? ¿El que está solo o el que tiene una buena contención social y familiar? Entonces, en definitiva, es una ley que discrimina en el primer derecho, en el derecho a la vida, en función de la enfermedad, de la vejez, de la discapacidad y de la condición social y económica. Entonces, es una ley altamente regresiva, ¿no? Que llama mucho la atención que todo un sector político que se considera progresista esté promoviendo esto. ¿Por qué digo esto? Porque se habla de la libertad, pero acá no se le preguntó a nadie de estas personas que están en este grupo para quitarles el derecho irrenunciable a la vida que tenían. Si todos los demás siguen teniendo derecho irrenunciable a la vida, ellos no. ¿Y qué quiere decir? Si fuera solamente eso, estaríamos al nivel de la ley de Ope Pasquet, y en general toda ley de eutanasia hace esto. Es decir, toda ley de eutanasia le quita el valor de orden público que tiene las vidas de todas las personas, y ese valor de orden público como uno de los principales valores de orden público, y por eso lo tutela penalmente de una manera también de orden público, y por eso está prohibida como delito la ayuda al suicidio. En Uruguay es delito la determinación o ayuda al suicidio, y es delito el homicidio a ruego. Sigue siendo homicidio. Yo mato a una persona que me lo pide, sigo cometiendo delito de homicidio. Entonces, pero si lo pide alguien que está en estas condiciones, no. Si se sugiere la voluntad suicida, si se le sugiere a alguien, ¿por qué no te suicidás? ¿Por qué no decidís poner fin a tu vida? Porque ese es el primer paso. Si no decide poner fin a su vida, no se lo puede matar. Entonces, el primer paso es una voluntad de poner fin a la propia vida, que es una voluntad suicida. Entonces, no se puede instigar al suicidio a nadie, porque es delito. Pero a estas personas sí, a estas personas se les puede proponer el suicidio. Pero no solamente se les propone el suicidio, sino que además se les da una ayuda por si no se animan totalmente a suicidarse. Es decir, aunque no tengan una voluntad firme como dice la ley, de suicidarse, se los va a matar. Es como que una persona está en el balcón tratando de tirarse, pero no se anima del todo y te pide, empújame. No, empujate vos. Bueno, acá no se requiere y es parte de los requisitos que se les exigió. No se requiere que la persona no pueda matarse a sí mismo. ¿Sí? Una persona podría matarse a sí mismo, que es lo que sucede en el NOE, tienen ayuda al suicidio o asistencia al suicidio, le dicen, pero no eutanasia. Entonces, personas que en realidad podrían matarse a sí mismos, pero no tienen una voluntad firme, no están totalmente decididos como para hacerlo, se les ofrece y se les provoca la muerte.
Claro.
Porque no es que se los ayudó al suicidio, se los suicidó, ¿se entiende? Entonces,
Totalmente.
aquí ese es el primer punto que tiene la ley de ser gravemente discriminatoria, porque les está diciendo, la vida de ustedes no vale. Eso ya es bullying institucional, ¿no? Es
Claro.
bullying social, institucional, legal. Le está diciendo, su vida no vale, ya si ustedes quieren matarse, podrían matarse. Pero además de eso, les está diciendo, les ofrecemos matarlos. Tenemos un interés particular en que mueran y por eso les estamos ofreciendo. No se los imponemos, sino
Pero
se los ofrecemos.
te iba a preguntar sobre ese punto dos cosas. La primera es si la iniciativa la debe tomar el médico o la debe tomar el paciente. Y lo otro que te iba a preguntar es qué pasa. Leí en la ley que dice que la persona debe firmarlo, pero que si no sabe o no puede firmar, firma otro en su lugar. ¿Qué hay detrás de eso, digamos? O sea, las dos preguntas. O sea, ¿quién toma el? Vos has dicho recién que la persona, el médico le puede ofrecer, pero la
Sí.
ley, ¿cómo es en ese punto? ¿Es clara en ese punto? ¿Hay una ambigüedad?
No,
¿Cómo lo lees vos?
es parte de lo que se les propuso, es decir, se les dijo que en otros países como en Inglaterra, en el proyecto que hay en Inglaterra, todavía no del todo aprobado, se limita la posibilidad de ofrecer la eutanasia. Y
Claro.
acá no se quiso poner eso.
Ah,
Entonces,
okay.
no solamente no se quiso poner, sino que se puso la obligación de ofrecer eutanasia en los servicios médicos. Todas las instituciones médicas tienen el deber de ofrecer un servicio de eutanasia. Entonces, ahí no solamente no está prohibido, sino que está permitido, está mandado.
Claro.
Pero en todos los demás, en los médicos, en los familiares, en los que quieran sugerirles, está permitido porque ya su vida dejó de tener valor de orden público. Es una
Claro.
vida renunciable. Entonces, no, y además, lo peor es que se lo presenta como derecho. ¿Por
Claro.
qué vos no vas a poder proponer a alguien ejercer su derecho?
Claro,
¿No?
exactamente. Sí.
Entonces, si es un derecho, es algo valioso para la sociedad.
Claro.
Así que lo valioso para la sociedad ahora es que esas personas mueran. Es muy fuerte decirlo, pero es real. Es lo que sucede cuando vos quitás el valor de orden público y lo ofrecés como derecho y como deber del Estado que lo ejecuta a través de determinadas instituciones y de determinada profesión.
Tal cual.
Entonces,
Diego, sí, la segunda
el
parte
punto
sería.
ese que dijiste, que no lo contesté y es muy importante lo que planteaste, Nicolás, es que la ley no ofrece ninguna garantía de las garantías mínimas que tiene el derecho siempre. No ofrece garantías para quién. Obviamente, para aquel que es eutanasiable y que pidió con algo de libertad su vida, poner fin a su vida, ahí no hay garantía que valga porque propiamente esto no es un derecho. Es decir, no puede haber un derecho a la muerte cuando el derecho que hay es el derecho contrario, que es el derecho a la vida. Derecho a la vida es el derecho a que no me maten, no puede haber un derecho a que no me mate y un derecho a que me maten. Eso es contradictorio, digo, no supera el principio de no contradicción. Entonces, pero el derecho que no se está garantizando tampoco es el derecho a la vida de aquellas personas que no son eutanasiables y que no se les está garantizando que no las consideren no eutanasiables. Pero ¿por qué? Porque Hay términos amplios, como es el de calidad de vida. Es decir, la determinación del grave y progresivo deterioro de la calidad de vida queda a criterio del médico que lo analiza, que tiene que analizar todos los requisitos de admisibilidad o de eutanasiabilidad, entre ellos este. Entonces, no van a tener garantías las personas que tienen una calidad de vida no deteriorada gravemente de que no se las mate, cuando su vida en realidad era de orden público. Si su vida debía ser protegida por la sociedad, no va a haber ningún fiscal, ningún miembro del Ministerio Público y Fiscal, que es el que defiende los valores de orden público, que esté defendiendo esto. Es decir, aquí solamente van a estar participando los que quieren la muerte o están dispuestos a provocar la muerte de esa persona. El médico que la provoca, el otro que sería partícipe necesario en el delito de homicidio, y dos testigos que están participando en el delito porque son también partícipes necesarios. Entonces, lo absurdo es que quien podría estar implicado como homicida, que sería el delito que se les aplicaría, es el mismo que va a provocar el delito de homicidio, es decir, es el mismo homicida. Entonces, es juez y parte. ¿Por qué juez? Porque se le está cumpliendo, se le está asignando una función jurisdiccional que es determinar si en el caso concreto esa persona no tiene derecho a la vida.
Claro.
Si no tiene derecho a la vida porque su vida es de las calificadas como vida sin valor social, sin valor de orden público, eutanasiables, y porque renunció válidamente a ese derecho. Entonces, ese es un primer punto que uno dice, ah, acá hay una falta de garantía.
Bien.
Pero hay también otra falta
Sí.
de garantía importante en la falta de control de la libertad. Y en ese punto, la más grave de todas es la que vos señalaste. Es decir, se puede establecer con solo los testigos que tienen que ser dos testigos, ¿no? Si los dos testigos obviamente van como testigos es porque quieren que esa persona muera. Están de acuerdo con la muerte de esa persona. El médico obviamente quiere que esa persona muera, porque está dispuesto y es el que le va a provocar la muerte. Y entonces, con solo la presencia de esas personas, la única prueba que podía evaluarse después de la muerte de que esa persona pidió la eutanasia era la firma, porque se puede hacer una pericia caligráfica después de muerto y comprobar. ¿Lo pidió él? No, no lo pidió él. En cambio, aquí como está prevista la firma ruego y el que va a dar fe es el propio médico que lo va a matar y el que va a firmar es uno de los testigos que está de acuerdo con la muerte, se está habilitando una posibilidad enorme porque la gente que está internada o que está con una enfermedad incurable, ni qué decir si es una enfermedad terminal. Es fácil que pueda no que se pueda decir, no, no podía firmar,
Claro.
pero lo pidió. Sí,
Igual.
lo pidió. ¿Y cómo lo pidió? Y bueno, no, no tiene que haber ninguna constancia, ninguna prueba, cuando ahora es tan fácil firmar, simplemente a ver
Tal
cuándo es que
cual.
lo expresa y cómo lo expresa. No, pero eso se les criticó y tampoco lo quisieron enmendar. Entonces, uno dice, objetivamente la ley está estableciendo todos estos agujeros en falta de garantía del derecho a vivir de aquellas personas que no quieran morir y sean eutanasiables, porque a ellos el valor de su vida ya se les quitó por la ley misma, ¿sí?
Claro.
Salvo que la vete el Poder Ejecutivo, la ley entra en vigencia en 10 días, a partir del miércoles pasado. Entonces, propiamente, esas personas no tienen una vida protegida, pero sí tienen derecho a que les protejan la vida si ellos quieren seguir viviendo
Bien.
y no les están dando esa protección.
Bien. Estamos conversando con Diego Velasco Suárez, profesor de la Universidad de Montevideo. El tema es la reciente ley de eutanasia aprobada en el vecino país. Diego, te propongo una pausa musical y al regresar vamos a continuar con el análisis de la ley. Me interesa sobre todo algunos aspectos que yo venía siguiendo muy atentamente, que es la relación con los cuidados paliativos, con otros mecanismos de control como los que estamos conversando ahora, pero eso lo hacemos luego de la pausa aquí en Por la Vida, por Radio María.
Entintado de un color azul, el cristal con que miras el cielo, para que cuando falte luz yo te pueda cambiar en los inviernos. Y he guardado mi corazón en tu piel para siempre abrazarte. Me he robado un poco del sol para que en tu mirada no falte. Tengo un día de lluvia por si acaso quisieras bailar, y una noche de luna para cuando quisieras soñar. Tengo un día vivido, buscaré algún refugio en el mar para que no lo encuentren, para que no se pueda borrar. La verdad para que nunca falle. He dejado un poco de calor en mis manos para acariciarte. Y he guardado mi corazón en tu piel para siempre abrazarte.
Tengo un día de lluvia, por si acaso quisieras bailar.
Y una noche de luna, para cuando quisieras soñar.
Tengo un día vivido, buscaré algún refugio en el mar.
Para que no lo encuentre,
para que no se pueda borrar. Si acaso quisieras bailar, y una noche de luna para cuando quisieras soñar. Tengo un día vivido, buscaré algún refugio en el mar para que no lo encuentren, para que no se pueda borrar. Tengo un día de lluvia, por si acaso quisieras bailar, y una noche de luna para cuando quisieras soñar. Tengo un día vivido, buscaré algún refugio en el mar para que no lo encuentren, para que no se pueda borrar,
para que no lo encuentren, para que no se pueda borrar,
para que no lo encuentren, para que no se pueda borrar, para que no lo encuentren, para que no se pueda borrar.
Continuamos en Por la Vida por Radio María y estamos conversando con el doctor Diego Velasco Suárez. Él es profesor de Derecho en la Universidad de Montevideo. Ha sido uno de los más activos partícipes de los debates en ese país en torno a la eutanasia, expresando lo que varias veces hemos señalado aquí, que era la necesidad de prudencia. Prudencia Uruguay fue el nombre que adoptó el colectivo de instituciones, personas que se aliaron para señalar que no era lo que necesitaba el país esta ley de eutanasia, sino que el camino era otro. De hecho, Prudencia Uruguay Es un colectivo que hizo declaraciones, cuadernillos, folletos, campañas, videos. Se movilizó muchísimo en torno a este tema. Se puede ver en la página web de ellos las últimas síntesis de las críticas al proyecto que tuvo finalmente aprobado. Y en este sentido, y conectando con Prudencio Uruguay, Diego, te quería preguntar el tema de los cuidados paliativos. Uruguay es un país que tiene un sistema de salud que, por lo menos desde la otra orilla, lo vemos sólido, siempre lo hemos visto como muy serio, como un sistema de salud que no da pasos. No hace una declamación legislativa, como a veces pasa en nuestro país, que se sacan leyes que luego no se terminan de cumplir, como a veces pasa, por ejemplo, con los cuidados paliativos en Argentina, que se sancionó y todavía hay mucha demanda porque es un país federal, porque depende de las provincias. En Uruguay, ustedes tuvieron una ley de cuidados paliativos que se decía como que era una cuestión que venía a plantearse antes de la ley de eutanasia. ¿Cómo quedó este tema en el país y cómo ves vos el tema de la relación entre eutanasia y cuidados paliativos también en función de la ley que se acaba de aprobar?
Sí, el primer planteo que hicimos desde Prudencia Uruguay, desde el primer momento en que apareció el tema de la eutanasia, fue este proyecto de ley de cuidados paliativos. La ley de cuidados paliativos lo que hizo, los cuidados paliativos ya están en Uruguay hace bastante tiempo, y desde el 2012 ya está previsto que como algo que debería prestarse en todo el Servicio Nacional Integrado de Salud, que coordina tanto las instituciones públicas como privadas, pero en los hechos ese servicio no es universal, es decir, no llega a todos, no es de calidad y no es integral, es decir, no incluye todas las dimensiones del sufrimiento. Hay equipos que son muy básicos, es decir, que está integrado por un paliativista y una enfermera que no tiene especialización en cuidados paliativos, por ejemplo. Pero bueno, hay otros lugares en que sí, hay psicólogos, paliativistas, enfermeros especializados en cuidados paliativos, fisioterapia, obviamente la coordinación con la enfermedad base que tengan. Entonces, lo que se quiso hacer con esa ley es decir que toda persona tiene derecho a cuidados paliativos integrales, que incluyen todas las dimensiones del sufrimiento, bio, psicosocial, emocional y espiritual. Y también se quiso que este servicio sea de calidad, y entonces se puso algunos requisitos de calidad. Entre otros, el carácter oportuno de los cuidados paliativos que se empiecen a dar desde el primer momento en que se tiene un diagnóstico de una enfermedad que pueda provocar un grave sufrimiento. Entonces, esa ley se propuso desde la Sociedad de Cuidados Paliativos, y a último momento, cuando faltaba una semana para pasar al plenario de la Cámara de Diputados, el proyecto fue modificado por los mismos que ya habían hecho el proyecto de ley de eutanasia que estamos comentando. La modificación que se hizo fue reducirlo y en la reducción le quitaron el capítulo de final de vida. Curiosamente iba a ser una ley de cuidados paliativos sin atención en el final de vida, lo cual es un absurdo. Entonces, allí se les dijo a la Comisión de Salud, no, esto es una burla, todos fuimos a exponer sobre un proyecto en la comisión y ahora van a proponer a votación otro proyecto distinto. No, porque tiene mala técnica legislativa, está muy largo, parece un tratado. Bueno, mira, hicimos un artículo, que es el que quedó como artículo 5, que vale la pena repasarlo. El artículo 5 de la Ley de Cuidados Paliativos establece los principios, derechos y deberes en el final de vida. Entre otras cosas, está allí también la sedación paliativa. Y cuando se propuso ese artículo en la Comisión de Salud, el diputado Galo, que es el promotor de la ley de eutanasia, dijo, no, esto no se puede aprobar, porque si se ve desde el literal A hasta el H, que son todos los derechos que se establecen, se ve como es total, inhibiría de poder tratar una ley de eutanasia. Con lo cual, todo lo que venían diciendo de que eran compatibles y complementarios, ahí lo borraron con el codo. Y no quisieron que fuera al proyecto que se presentó a votación, pero igualmente se llevó un aditivo, un artículo aditivo que fue aprobado al final como artículo 5, y ese artículo aditivo fue rechazado por todos los que estaban a favor de la eutanasia, salvo lo que pasó es que hubo un par de votos que se cambiaron a condición de que no se explicara la exposición de motivos que había para ese artículo en donde se dejaba al descubierto todo esto y todas las afirmaciones que habían dicho. Pero quedaron en actas igual en la Comisión de Salud y ahí dijeron con claridad que no querían esto. Entonces, ya ahí se plantea la primera duda de si quieren cuidados paliativos o no, porque siempre dijeron, sí, ¿cómo vamos a estar opuestos a los cuidados paliativos? Es nuestra prioridad. Ahora no quisieron que se apruebe, votaron en contra, todo el bloque del Frente Amplio votó en contra de la ley de cuidados paliativos en la Cámara de Diputados. Después, cuando se discutió en diputados la ley de eutanasia, se hizo una exposición muy buena, el informe de la minoría de la Comisión de Salud, hizo un informe extenso en el que explicó científicamente por qué era necesario aprobar la ley de cuidados paliativos y probar con la ley de cuidados paliativos para demostrar con una prueba que ya estaba demostrada según la ciencia médica y según estudios que se hicieron acá en Uruguay y en España, respecto a si uno ofrece cuidados paliativos de calidad, el deseo de adelantar la muerte se supera en el 95 o 98% de los casos. Y en el porcentaje restante, es decir, en el 5% o 2% restante, está indicada la sedación paliativa. Con lo cual, se supera siempre el deseo de adelantar la muerte si hay buenos cuidados paliativos. Sobre todo, lo que hay algunos que discuten y dicen, no, pero eso es para el sufrimiento físico, pero eso es lo que la gente piensa normalmente. Para el sufrimiento existencial estamos en la misma situación que cualquier persona que quiera suicidarse. Toda persona que quiere suicidarse tiene un sufrimiento existencial insoportable. ¿Y cómo se atiende el sufrimiento existencial? Nunca se atiende el sufrimiento existencial ofreciéndole la muerte y ayudándolo a matarse al que se quiere suicidar. Entonces, acá se quiere realmente solucionar el problema del sufrimiento o no. Si se quiere, se tienen que dar cuidados paliativos y se tiene que probar a ver si con cuidados paliativos no es suficiente para superar el sufrimiento. Y si estamos hablando de otras dimensiones del sufrimiento, hay que dar atención psicológica y hay que atender a las causas sociales, económicas que determinan esa voluntad suicida. A nadie se le ocurre decir, ah, mira, no me importa qué condición tengas vos económica que te está presionando, yo igual te ofrezco matarte. Cuando pasa como pasa en Canadá, que personas que han pedido la eutanasia porque los desalojaron y tenían una enfermedad crónica y les dijeron que sí. Es decir, aceptaron la eutanasia. Después la persona de estas se reveló, dijo, no puede ser que sean tan desgraciados que no me hayan siquiera ofrecido alguna solución habitacional. Y lo publicó en internet y entonces al poquito tiempo empezaron a lloverle comunicados así de apoyo y que querían ayudarlo económicamente y la persona no se mató. Entonces decís, y acá en Uruguay está el grave deterioro de la calidad de vida expresamente puesto en la ley. Entonces uno dice, ¿realmente se quiere aliviar el sufrimiento? físico, con cuidados paliativos seguro que se elimina, o existencial, que tiene que incluir los cuidados paliativos también toda la parte del sufrimiento espiritual, toda la parte de la atención psicológica, sí, que lleva más tiempo. Nunca en 8 días solucionás ese problema, que es el tiempo de reflexión que da la ley. Pero además, no dejás a una persona sufriendo esos 8 días. Si una persona está sufriendo con un sufrimiento que él considera insoportable y vos sabés que lo podés aliviar, porque tenés los medios técnicos para lograrlo y los cuidados personales para lograrlo y la humanidad suficiente para lograrlo, de acompañar y valorar a esa persona para que pueda valorarse, entonces lo haces si realmente lo que querés es eliminar el sufrimiento y no al sufriente, porque además de sufrir, tiene una condición que, si analizamos el artículo 2 de la ley, vamos a ver que lo que tienen en común todos los requisitos de eutanasiabilidad es el carácter irreversible de una situación de dependencia, de una situación de grave dependencia que implica un mayor costo en atención, en cuidados, en económica, y una situación de ese tipo que no va a ser reversible, es decir, que la persona no va a volver a ser productiva. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos planteando? Estamos planteando descartar a los que son una carga para la sociedad, vidas descartables, o no. O queremos ayudar a aliviar el sufrimiento. Esto se terminó de comprobar entonces cuando, al plantear esa propuesta de decir, bueno, instrumentemos los cuidados paliativos, los universalizamos, los evaluamos, veamos a ver qué causas hay de deseo de adelantar la muerte y qué medios se les ofrecen y cómo se superan o no se superan. Y comparemos con un país que ofrezca las dos cosas, que ofrezca cuidados paliativos y eutanasia. Porque te dicen, no, ofrecer las dos opciones. Claro. Bueno, vamos a ver, si vos lo que querés es que más gente muera en paz y sin dolor, probemos a ver cuál de las dos alternativas son mejores para que mueran en paz y sin dolor. Si numéricamente te da que muere mucha más gente con sufrimiento insoportable, porque la eutanasia siempre requiere el sufrimiento insoportable, no me digas que querías que la gente muriera en paz y sin dolor. Porque yo te estoy mostrando que el 100% va a morir en paz y sin dolor, y vos me estás mostrando, como han dicho aquí, que en Canadá, por ejemplo, dicen, yo no lo tengo tan claro que sea así, y no sé a qué le llaman cuidados paliativos, el 80% de los que mueren por eutanasia pasaron por cuidados paliativos. Bueno, entonces me estás demostrando con eso mismo que cuando ofreces cuidados paliativos y eutanasia, en vez de superar el deseo de adelantar la muerte el 98%, lo llegan a superar un 20%. Entonces, ¿vos qué es lo que querés? ¿Vos querés que superen el deseo de adelantar la muerte o querés, aprovechándote de ese deseo que lo tienen por un sufrimiento que consideran insoportable, aprovecharte para eliminarlos y quitarte ese costo? Canadá fue muy claro, y yo, esos estudios que hace el Parlamento canadiense de cuánto se iba a ahorrar con la eutanasia y cuánto se ahorró, y cuánto más iba a ahorrar después cuando se propuso extenderlo de enfermos terminales a también incluir las discapacidades. Entonces, hay que sacarse un poquito la careta y decimos solucionar un problema. Queremos solucionar un problema de financiamiento del sistema de atención de salud. Queremos darle poder a los que más poder tienen contra los que menos poder tienen, que son los más dependientes, y darles el arma de que presionen al más vulnerable para que acepte considerar que su vida no vale. Es un poco quitarse la careta al final. Entonces, la última condición, esto tiene dos etapas más. Además de haber rechazado hacer esta prueba natural de intento, se rechazó después poner como condición para la ley de eutanasia, en vez de sufrimiento que se considere insoportable, sufrimiento refractario y no indicación de sedación paliativa. sufrimiento refractario a los cuidados paliativos. ¿Por qué se propuso eso en la Comisión de Salud de Diputados y se volvió a proponer después en el Senado? Y hay un proyecto de ley específico que se propuso como alternativa, que es un proyecto que recoge la postura de todas las cátedras de Derecho Penal de aquí y que fue presentado por el senador Bordaberry, vale la pena verlo, y se rechazó esto de que el sufrimiento fuera refractario. No, alcanza con que la persona considere que su sufrimiento es insoportable. ¿Quién es uno para decirle que es insoportable? No, pero sí, si vos le vas a dar una consecuencia jurídica a que él considere que es insoportable, sí sos alguien, porque sos el legislador que va a decir tu renuncia al derecho a la vida es válida a pesar de que tengas un sufrimiento que consideras insoportable.
Claro.
Cosa que no se hace nunca en el derecho. Nunca un consentimiento arrancado por tortura, que es sufrimiento insoportable, se considera válido.
Claro.
O sea, es un consentimiento viciado. Entonces, vos nunca podés aceptar, además de que el derecho es irrenunciable, si fuera renunciable, no podrías aceptar la validez de esa renuncia si fue por sufrimiento insoportable. Porque lo que quiere el que tiene un sufrimiento insoportable no es aquello que está consintiendo por renunciar. Por ejemplo, te dono una casa porque me estás torturando para que firme la donación de mi casa. No, yo lo que quiero es dejar de sufrir. Claro. Por eso se considera no válido. Si te pido que quiero morirme, no es que quiera morirme, quiero dejar de sufrir. Entonces, si el otro, el que va a decidir si tu sufrimiento es insoportable, sabe que es soportable, porque objetivamente es soportable si vas a cuidados paliativos. Claro, si no te tomas ni una aspirina, el sufrimiento va a ser siempre insoportable. Pero no es insoportable propiamente.
Claro.
Porque vos podrías soportarlo.
Diego, sí. Diego, bueno, para ir cerrando, te quería preguntar un mensaje final, o sea, ¿cómo es tu visión de ahora en adelante? ¿Una ley aprobada? ¿Cómo imaginás los próximos tiempos en Uruguay en esta materia?
Yo les recomiendo no llegar a esta situación, porque es una situación muy, muy jorobada, porque ya pasó con la ley de aborto. Una vez que una ley se aprueba, en un país en que está, que tiene muy que es muy relativista moralmente, lo bueno y lo malo es lo que dice la ley al final. Porque como ha dicho un senador en la Comisión de Salud acá, no hay verdad, la verdad la construimos nosotros. Entonces no hay una verdad de si el derecho a la vida es derecho a la vida o no, y si es renunciable o no es renunciable, si el hombre para poder desarrollarse necesita vivir o no. Y bueno, eso lo construimos nosotros. Entonces cuando estás ante una ley que es la que plantea los nuevos valores morales, eso tiene un valor pedagógico muy grande que hace que cambie la valoración de la sociedad. Y en poco tiempo, algo que nunca se había planteado aquí, que es que los más vulnerables, los más necesitados de ayudas, hay que ofrecerles matarlos, va a calar como lo más natural. Es decir, eso que está destruyendo las bases de la convivencia social y del derecho y de la ética, que es que todos valemos lo mismo, todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos humanos, está cambiando con esta ley. No tienen el mismo derecho humano a la vida unos que otros, no tienen la misma dignidad, el mismo valor de orden público unos que otros, y lo peor es que se va contra el otro valor fundamental, que es que somos iguales en dignidad y derechos humanos, pero somos distintos en necesidades y capacidades y méritos, y entonces lo que fue siempre criterio de derecho, de derecho a más acciones, más ayuda, es la necesidad, la mayor necesidad. Ahora no, cuanto más, lo único que hace que vos seas digno es tu autonomía. Si sos muy necesitado, en realidad dejás de valer, dejás de ser digno y se te puede eliminar. Se te puede ofrecer, si vos lo aceptás, si vos lo aceptás después, se te podrá eliminar. Pero de entrada ya se te quita el valor social, se te devalúa tu vida y se te ofrece matarte. Entonces, es muy difícil, si estás en esa situación de vulnerabilidad, que vos valores tu vida, que no empieces a sentirte una carga, que empiece a cambiar el criterio y que el egoísta sea la persona que no quiere eutanasiarse, porque claro, podría quitarle trabajo a la familia, a la sociedad, dejarle más dinero, no seguir gastando. Entonces, el cambio de paradigma de la sociedad es muy, muy, muy radical. ¿Sí? Estos dos elementos que son los que justifican todo el derecho, que es la igual dignidad y la diversidad en necesidades y capacidades, que hace que el que tiene más capacidad tiene más deberes, no más poder para poder eliminar al que tiene más necesidad. Claro. Y eso es muy duro. Eso es muy duro. Obviamente vamos a procurar todos los medios constitucionales que hay para que la ley sea declarada inconstitucional, pero el sistema de control de constitucionalidad en Uruguay es muy débil porque solamente lo puede exigir el directamente afectado, el que tenga un interés personal directo y legítimo. Entonces, si no se movilizan los afectados, porque hay una gran pasividad, hay dos excusas que aquí que bien cambian mucho. Sí. Tanto la objeción de conciencia y la posibilidad de objeción de ideario también, que está prevista, hace que la gente quede muy anestesiada. Es decir, bueno, a mí no me va a afectar porque yo puedo no pedir la eutanasia, y si a mí me piden como médico la eutanasia, puedo hacer objeción de conciencia. Sí, pero te cambiaron tu profesión, vos vas a ser la excepción de una regla que es que deberías hacerlo. Claro. Deberías hacerlo por tu profesión, deberías hacerlo por los derechos de las personas, porque esto se vende como derecho. Entonces pasas a ser un antiderecho, que por un prurito de conciencia individualista no querés cumplir con el derecho de los demás, y bueno, o por un interés corporativo. Entonces, eso es el cambio es muy radical.
Claro. Diego, bueno, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que han hecho. Realmente uno se queda con esa sensación de desánimo por lo grave, como has explicado bien. Pero a su vez, bueno, mira también el esfuerzo y sabe que nunca los esfuerzos que hacemos por estas causas son en vano. Dios ve, y no solo Dios ve, sino que también se asocian también misteriosamente al sacrificio redentor de Jesucristo en una mirada de fe. Acá estamos en Radio María, y también se valoran humanamente desde distintos lugares que valoramos el esfuerzo, la tarea hecha, y eso también a la larga, bueno, es parte de nuestro compromiso por este orden temporal. Gracias, Diego, gracias por todo lo que han hecho. Ánimo, fuerza, prudencia Uruguay, ahora fuerza Uruguay para sobrellevar, y sí, efectivamente esperemos que esto no se traslade a otros lugares de la región. Te agradezco mucho y adelante con tu tarea.
Muchas gracias, Nicolás, y efectivamente lo peor que se puede hacer en una guerra es rendirse, es la única guerra que se pierde. Y además Dios no pierde batallas, ¿no? Entonces, uno si hace las cosas por él, no hay pérdida. Pero lo que no se puede hacer es abandonar esa batalla que es cultural, y en este momento lo que en donde va a ser más importante centrarse es dar información sobre lo que dice la ley y dar información sobre lo que pueden hacer los cuidados paliativos, porque esto en última instancia es por no conocer también, claro, lo que implica el ser bien atendido, el ser valorado, el ser querido y el ser aliviado hasta la muerte natural, que es la única muerte digna. Tal cual. Como la propia ley esta lo reconoce. Es en un absurdo curiosísimo, se llamó ley de muerte digna, pero en la definición de muerte digna que tiene la ley, dice que la muerte digna es aquella que se produce en forma natural. Entonces yo voy a decir, y se define eutanasia como provocar la muerte en la propia ley. Pero entonces es una ley de muerte digna que garantiza el derecho a una muerte indigna. Pero en una con unas palabras mágicas determinaron que a todos los efectos la muerte por eutanasia será considerada muerte natural. Con lo cual, con eso podrían justificar la definición de que es en forma natural y entonces fue muerte digna, lo cual es bastante curioso. Cómo quieren cambiar la realidad solo con las palabras, ¿no?
Diego, muchas gracias, buenas noches y si Dios quiere nos volvemos a encontrar aquí en la radio. Buenas noches.
Bueno, muchas gracias a ti, Nicolás, y gracias. Espero que en Argentina despierten antes y puedan enfrentar bien este tema, que es un tema cultural muy, muy relevante.
Muy buenas noches. Hemos conversado con Diego Velasco Suárez, profesor de Derecho de la Universidad de Montevideo, sobre la reciente ley de eutanasia. Vamos a una pausa y ya estamos con las columnas de fin de nuestro programa.
Llegaste sin decir nada a mi corazón y lento el amor por dentro se fue extendiendo. Jamás me iba a imaginar que era tu intención llegar a recuperar cada sentimiento. No sé cómo tantos años sobreviví, creyendo que estando solo sería feliz. Y ahora que estás conmigo puedo decir, no sé cómo fue que pude vivir sin ti. Bendita la noche cuando te conocí, tu mundo es mucho mejor del que yo tenía. Bendigo a todo lo que tú me haces sentir. Bendita a tu madre porque te dio la vida y tú eres mi vida. Bendita tu vida. Tu mundo es mucho mejor del que yo tenía. Tú eres mi vida y bendita tu vida. Bendita tu madre porque te dio la vida. Sé cómo tantos años sobreviví, creyendo que estando solo sería feliz. Y ahora que estás conmigo puedo decir, no sé cómo fue que pude vivir sin ti. Bendita la noche cuando te conocí, tu mundo es mucho mejor del que yo tenía. Bendigo a todo lo que tú me haces sentir. Bendita a tu madre porque te dio la vida. Y tú eres mi vida. Y bendita tu vida. Tu mundo es mucho mejor del que yo tenía. Tú eres mi vida. Y bendita tu vida. Bendita a tu madre porque te dio la vida. Tu vida. Mi vida y bendita tu vida. Bendita la noche cuando te conocí, tu mundo es mucho mejor del que yo tenía. Bendigo a todo lo que tú me haces sentir. Bendita a tu madre porque te dio la vida. Tú eres mi vida, bendita tu vida. Tu mundo es mucho mejor del que yo tenía. Tú eres mi vida y bendita tu vida. Bendita tu madre porque te dio la vida.
Continuamos en Por la Vida por Radio María. Hemos tenido una extensa conversación con el doctor Diego Velasco Suárez y sobre la ley de eutanasia en Uruguay. Y ahora vamos a ir a nuestra columna. En este caso le corresponde a Daniel Vargas, que siempre nos trae su reflexión en torno a los temas del arte, del espectáculo, de las comunicación audiovisual. Así que escuchamos a Daniel Vargas aquí en Por la Vida por Radio María.
Buenas noches, Inés y Nicolás, y buenas noches a todos los radioescuchas, a todos nuestros oyentes, a nuestros amigos que nos están escuchando acá en Por la Vida, por Radio María. Hoy reflexionaremos sobre un tema urgente: los vínculos humanos en un mundo donde la inteligencia artificial puede reemplazarlos. Y nos preguntamos, ¿puede reemplazarlos? Francisco y la Iglesia nos han alertado sobre el declive de la fraternidad y los riesgos de la tecnología. Y entonces voy a aprovechar para conectar todo esto con la película Her de 2013, con la increíble actuación de Joaquin Phoenix y algunas otras obras menores. Esta obra dirigida por Spike Jonze es una joyita que explora la soledad y los vínculos humanos en la era digital, en la cual seguiremos a un escritor llamado Theodore en un futuro cercano, probablemente cada vez más cercano, que desarrolla una relación romántica con Samantha, una inteligencia artificial, una especie de sistema operativo que está diseñado para adaptarse a las emociones de su usuario. La película cuenta con una narrativa íntima, una estética cálida, y muestra cómo el protagonista encuentra consuelo en este sistema operativo. Pero su conexión digital revela los límites de la IA. Simula empatía, pero no puede reemplazar la profundidad de las relaciones humanas. Her advierte entonces sobre el riesgo de reemplazar los lazos auténticos por sustitutos tecnológicos. Este es un mensaje coherente con las preocupaciones de la Iglesia sobre el aislamiento. Es más, de hecho la Iglesia lleva décadas enseñándonos sobre la importancia de los lazos humanos. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos dice: estamos más solos que nunca en un mundo que promueve intereses individuales y debilita la comunidad. Este individualismo agravado por la tecnología nos aleja del encuentro cara a cara. Es más, ya en 2005 Juan Pablo II advertía en la carta apostólica El Rápido Desarrollo que los medios tecnológicos ayudan a incrementar la comunicación, su alcance, la cantidad, el tráfico de información, pero no favorece del mismo modo el frágil intercambio entre corazón y corazón. Necesario para la solidaridad, queda desdibujado. Este mensaje nos invita a priorizar relaciones auténticas, fundadas en el amor y la verdad, frente a un mundo que nos empuja al aislamiento. Hoy la IA plantea un nuevo desafío. Puede simular compañía, pero no reemplazar el amor humano. El reciente documento vaticano Antica et Nova lo expresa claramente. La IA puede simular relaciones, pero no reemplazarlas con tecnología, ya que esto puede llevar a un aislamiento dañino. Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año pasado, advirtió que la IA puede exacerbar un individualismo desconectado de la sociedad y llevar una dictadura tecnológica, si es que no se la regula con ética. Estas palabras resuenan cada vez que vemos Her, ya que al inicio vemos cómo la relación digital parece llenar la soledad, pero al final lo deja más aislado, incapaz de conectar con personas reales. Cabe resaltar que en la película vamos a ver que no es el único que empieza a tener esta dinámica. De hecho, nosotros seguimos su historia, pero vamos a ir viendo que a lo largo de la película esa es un problema más que general. Entonces esto es un eco de lo que Francisco describe en Laudato Si. Las relaciones reales tienden a ser reemplazadas por emociones artificiales de dispositivos y pantallas. ¡Qué riesgo!, ¿no? Lo peor es que Her no está sola en advertirnos. Hay cientos de películas, por mencionar algunas un tanto conocidas como Blade Runner 2049, la secuela de Blade Runner original, con otro protagonista que tiene una novia holográfica. O Ex Machina, que es una IA manipuladora, y esta película nos muestra cómo la tecnología puede engañarnos con falsas conexiones. Pues hay otras películas todavía mucho más cuestionables, como Companion of Servants, que es del año pasado y este año, también ilustran cómo la IA puede infiltrarse en dinámicas familiares o grupales, erosionando lazos auténticos. La Iglesia nos llama a responder con esperanza. En Antica et Nova nos recuerda que las relaciones humanas auténticas requieren la riqueza de estar con otros en su dolor y alegría. Como cristianos debemos usar la tecnología al servicio de la fraternidad, no para reemplazarla. Francisco nos invita a construir comunidades donde el encuentro humano sea el centro. Mismo en Fratelli Tutti promueve la amistad social que trascienda lo digital. Queridos oyentes, la IA es una herramienta, pero nunca sustituirá el abrazo, la mirada o la oración compartida. Sigamos el llamado de la Iglesia a vivir relaciones auténticas, poniendo a Cristo en el centro. Y gracias por escucharme, gracias por este espacio, y no dejen de ir al cine o al teatro en familia, con amigos o en pareja. Y luego, compartan sus experiencias y fúndanse en un fraternal abrazo. Muchas gracias y buenas noches.
Agradecemos a Daniel Vargas su columna y vamos llegando al final de nuestro programa. Quisiera dar las gracias a todo el equipo, a Federico Stucker en la operación, a Adriana Gile en la producción, al equipo de Por la Vida, que está conformado por Inés Frank, Inés Candizano, Rodrigo Bustos, Daniel Vargas, Pedro Crespi, María Justa Repi, Sofía Beltrán y Laura Nijamín. Gracias a todos ellos por el esfuerzo y la colaboración en hacer este programa martes a martes. Gracias a ustedes que nos abren sus casas. Y al cerrar el programa, como siempre, pasamos revista a algunas novedades que se vienen. En concreto, quisiera llamar la atención que la semana que viene se hace en la Universidad Católica Argentina las Jornadas de Derecho Natural. En estas jornadas tienen como foco el tema de las biotecnologías y la ley natural y el derecho natural, dilemas y desafíos. Son las 17ª Jornadas Internacionales de Derecho Natural. El tema de la bioética va a estar atravesando estas jornadas. Se hacen allí en el campus Papa Francisco en Puerto Madero. Van a realizarse en el auditorio de ICI. Van a estar centradas en los debates que se plantean en torno a las nuevas tecnologías, temas como la transhumanismo, poshumanismo. Van a estar presentes en los en las deliberaciones, se va a hablar también de manipulación genética, van a venir expertos de Italia, de España, de otros países. Va a estar la doctora Laura Palazzani, por ejemplo, que es una destacada experta en bioética y derecho en Italia, el doctor Raúl Madrid Ramírez, que es un destacado jurista chileno, el doctor Claudio Sartea de Italia. Todos ellos van a estar aquí en nuestro país, en la Universidad Católica Argentina, conversando sobre los temas, los desafíos de las biotecnologías y el derecho natural. También estará la doctora Milagros Otero Parga de España, Erika Valdivieso de Perú, Alonso de Gazo de Perú, Elton Somenzi, Marcus Boeira de Brasil, después Max Silva Abbott de Chile, y después distintos colegas de nuestro país que estarán presentes en estas jornadas. El doctor Daniel Herrera, decano de la Facultad de Derecho, el doctor Gabriel Limodio, vicerrector de la Universidad Católica Argentina, y otros profesores. Bueno, esta actividad entonces está prevista para 27, 28, 29 de octubre, la semana que viene en la Universidad Católica Argentina. También hay que decir que el 29 de octubre se celebrarán los 20 años del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina. La semana pasada tuvimos ocasión de conversar con su directora, Alejandra Planker, sobre los 20 años del instituto, y ahora se hace el acto con la jornada académica el día 29 de octubre, también allí en la Universidad Católica Argentina, en el campus Papa Francisco en Puerto Madero. Muy bien, vamos llegando entonces al final de nuestro programa. Si Dios quiere, nos encontraremos dentro de una semana para seguir analizando los temas de la bioética a la luz del pensamiento de la Iglesia Católica en esto que es Por la Vida, por Radio María. Muy buenas noches y nos encontramos en una semana aquí en Radio María.